estamos estudiando a través del libro de Proverbios, el libro de sabiduría. Cómo tener una vida feliz y sabia para la gloria del Señor. Aquí es la idea. Y estamos esta noche para ver realmente un versículo en particular, pero para explicarlo veremos 4 o 5 más versículos y ver la idea que saco de aquí. Versículo 8 es el versículo que quiero enfatizar. Vamos a leer juntos. Les invito a leer conmigo versículo 8. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. En Proverbios a veces no estamos seguros de todo lo que quiere decir Salomón que escribió esto. Algunos incluso en ese versículo lo ponen en manera positiva, otros lo ponen en manera negativa. Yo lo tomo por lo que veremos aquí debajo, un poco más de manera negativa para una advertencia a nosotros, pero de manera positiva, si quiere verlo, cuando dice cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar, puede significar algo bueno, puede significar un hombre que sale para casarse, se va de su lugar, como un pájaro va de su nido. Incluso un águila lleva sus polluelos allí para volar y les echa, y les recoge, les echa, les recoge. Pero la idea es que se vayan, es que no quiere que se quede allí siempre, ¿verdad? Así que en un sentido puede ser una lección de Génesis 2, versículo 24. ¿Recuerda esto? ¿Quiere leerlo? Cristo cita esto varias veces. Yo creo que la lección mayor aquí es otra lección de Génesis 2 que veremos en un momento, pero es posible que sea esto. Génesis 2, 24. Si lo encuentra, puede leer conmigo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La idea, si eso es lo que Salomón quiere decir aquí, la idea sería que un hombre cuando sale para formar nueva casa debe aferrarse, apegarse a su nuevo hogar, a su esposa, y no volver siempre con sus quejas a papá y mamá. Ya debe salir del hogar y formar su nuevo hogar, y entonces estar ya de una carne con su esposa, y no siempre, ya tiene que dejar papá y mamá. Ya no puede decir, papá, mamá, mi esposa no me trata bien, ¿puedo venir a casa? Papá y mamá tienen que decir, hijo, ya estás en casa, aprende a vivir allí. Es que ya se va de la casa, ya está en su nueva casa y tiene que aprender a vivir allí. El hecho es que es posible que eso es la lección, ¿verdad? De que un hombre que va de su hogar es como un pájaro que va de su nido, no piensa en volver a su nido, piensa en establecer nuevo hogar, nuevo nido, con nuevos polluelos para la gloria del Señor, y así que se aferre y se quede fiel a su esposa. Es posible que sea eso lo que quiere decir. Pero si yo lo pongo con otros versículos aquí, creo que hay una lección, digamos, un poco más negativa, una advertencia aquí. Miro aquí en versículo 18. Hemos leído versículo 8 y ahora mire versículo 18. Los que quieren, léelo conmigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Habla de cuidar la higuera y comer su fruto. Versículo 23, seguimos con eso para explicarlo un poco. Versículo 23, les invito a leer conmigo. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Si toman esos versículos con otros que voy a leer en 26, 27, versículo 11, aquí vamos a leer esos varios versículos, creo que la idea es que un hombre debe conocer el estado de sus ovejas. Un hombre tiene hijos para criar, una familia que tiene que cuidar, y así que él tiene su lugar y no debe salir de su lugar. o es como un pájaro que abandona a sus polluelos allí, y los pobres nunca aprenden a volar, no tienen nadie para proveerles comida, y dice el hombre que sale de su lugar es como el pájaro que sale de su nido abandonando las pobres criaturas. El hecho es que en Génesis capítulo 2, versículo 14, creo por allí, Dios puso a Adán y Eva en su lugar, en Edén. A todos nos gustaría vivir en Edén, y de hecho, eso es el plan de Dios para nosotros, tener familias felices. Lo que prediqué el domingo por la noche, cómo tener una familia feliz, cómo tener matrimonio feliz, ¿verdad? Y el hecho aquí es que el Señor quiere que vivamos en un Edén. Solo hay una razón por qué Adán y Eva no vivieron felizmente en Edén, incluso porque salieron de Edén. ¿Cuál fue la razón por qué Adán y Eva salieron de Edén y no vivieron felices allí? Desobediencia, pecado. Es que no querían obedecer a Dios y estar contento con todos los árboles de Edén. Ellos querían el único fruto que Dios dijo que no. Puedes tener un millón de frutos, dijo Dios. Yo soy un Dios bueno, te doy muchas cosas. Solamente no este fruto. ¿Y qué es el fruto que querían? Ese fruto, ¿verdad? Así con nosotros. Puede haber un millón de cosas que Dios nos da, pero no queremos el millón de cosas. Queremos una cosa que Dios dice que no podemos tener. Si usted tiene hijos, usted entiende eso, ¿verdad? Tiene hijos jugando con otros niños y tiene por lo menos 20,000 juguetes en el suelo. Y allí puede escoger cualquier juguete, niño. ¿Cuál juguete quiere? Quiero juguete que tiene fulano. Y no quiere ningún otro, ¿verdad? Solo lo que tiene el otro niño para entrar en peleas con él. Y así es la cosa, que debemos estar contentos con el lugar que Dios nos pone. Pero cuando entra pecado en el hogar, eso es el problema en cada casa. Solo hay una razón por que usted no se lleva bien en su casa. Solo hay uno, no hay más. Una razón en cada caso. Vienen diferentes colores, de diferentes sabores, ¿verdad? Pero es un problema. El problema es pecado. Lo que pasa es que ese hombre se casó con una pecadora. Si ella no tenía pecado, tendría infelicidad. El problema es que ella se casó con un pecador. Y si ella se hubiera casado con un ángel, no habría problemas, ¿verdad? Pero el problema es que un pecador se casa con pecadora, pecadora con pecador, y ya tiene pecado doble y un montón de pecadillos que se producen en esa casa, ¿verdad? Que llegan a ser pecadotes. El hecho es que se reproduce el pecado. Y así tenemos una casa llena de pecado, de egoísmo, de orgullo, de peleas, de envidias, de lujurias, de codicias, montones de pecados entran. Si yo fuera perfecto, y mi esposa ya es perfecta, pero si los dos estuviéramos perfectos, entonces nuestro hogar sería paraíso, sería Edén. La única razón por qué no es siempre Edén es porque ella se casó con un pecador que era iracundo a veces, impaciente, egoísta, tacañoso, envidioso, ¿verdad? O que se ofende fácilmente, se entristece, lo que sea, ¿verdad? Pero si los dos no teníamos pecado, tendríamos una casa de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, respeto, honra uno al otro, templanza. Tendríamos una casa de virtud, donde se añade la fe y virtud, de entendimiento y conocimiento, comprensión unos de otros, que según el Pedro 1, tendríamos un hogar feliz. Si no hay felicidad es porque alguien es un pecador en tu hogar y necesita la ayuda del Señor para cambiar. Sabemos que debemos ser más pacientes, Sabemos que debemos ser más cariñosos y respetuosos y considerados. Sabemos eso. Pero cuando viene el momento de la paciencia, nos impacientamos porque en la carne no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Solo Dios puede entrar, perdonarme por mi pecado y ayudarme a cambiar para ser un cristiano santo que va a tener un hogar feliz. Pero llega un extremo, el pecado uno con el otro y las peleas, que muchos hombres quieren salir de su lugar. Ya no quiere aguantar más ese lugar. Vemos, y vamos a estudiarlo esta noche en su detalle, pero más tarde en Proverbios 27, hablo un par de versículos de la mujer y una razón porque los hombres salen de su lugar por allí también. Versículo 15, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerlas como refrenar el viento y sujetar la sed en la mano derecha. Hablaremos de eso la próxima vez un poco, ya las mujeres no van a venir el próximo miércoles, ¿verdad? Pero de cualquier manera, hablo de una mujer que es como una gotera continua, que molesta y molesta y molesta, y es porque quiere que seamos perfectos. Claro, ella no me molesta por nada, solo porque yo no soy perfecto, y ella me molesta para ayudarme a ser más perfecto. Pero por más que trata, más rebelde me pongo como un hombre. Así es el pecado en mí. Es gotera continua en ella, es rebeldía en mí por no sujetarme, no cambiar, como la gotera continua quiere que yo cambie, ¿verdad? Si yo fuera perfecto como ella está tratando de hacerme, ¿verdad? Todo sería bueno. Pero parece que ella no tiene fe que el Espíritu Santo puede cambiarme, por eso ella tiene que hacerlo, ¿verdad? El Espíritu no me está cambiando bastante rápido, pero yo voy a echarle mano al Espíritu, yo voy a hacer porque yo sé cómo cambiar a ese hombre, ¿verdad? En España había una mujer que venía a la iglesia siempre y su esposo también venía a veces, pero queríamos que viniera a un banquete especial o algo y dijo, él vendrá, yo tengo mis maneras de hacerle venir, dijo ella. El hecho es que una mujer puede aprender a ser gotera continua y hacer la vida un poco miserable para el hombre si no quiere hacer lo que ella quiere, y hace que un hombre quiere salir de su lugar. Pero el hombre que sale de su lugar, Dios puso a Adán en Edén y dice que le dio tierra para labrar en Génesis 2. Le dio trabajo para hacer. En Timoteo dice que el hombre que no provee para su casa es peor que un hereje. Es que un hereje es uno que es infiel a la palabra de Dios y él es infiel a su familia y a Dios que le mandó para proveer para su familia. Así que él es infiel por no proveer para su familia, por pereza o por lo que sea. Pero un hombre que sale de su lugar, dice allí, es como un pájaro que sale de su nido, dejando los polluelos para morir. No se da cuenta que ellos le necesitan. Ellos tienen una madre, no, te necesitan a ti. Necesitan mamá y necesitan papá. El hecho es que aquí encontramos que puede significar esto, que uno no es leal a su familia, ni leal al Señor, no quiere la responsabilidad de quedarse con su lugar, con su nido, no quiere la diligencia que puede traer bendiciones. Y así está hablando aquí de un joven, incluso si gusta ponerlo como joven, que ni está casado todavía, pero sale de su nido demasiado antes de tiempo, ¿verdad? Y abandona sin gratitud papá y mamá, y allí va a tener problemas, y va a volar por allí no sabiendo dónde o cómo o nada. Y así está indicando el joven o el padre inmaduro, que quiere salir y no tomar responsabilidad para el hogar que Dios le ha dado, no aprecia su hogar, no quiere aceptar responsabilidad de familia, no ve que él depende en parte de su familia para su felicidad y bienestar, y no ve que la familia depende de él, eso entonces es como un pájaro que sale de su nido, y él necesita su ave allí, y la ave le necesita a él, pero los dos se separan y ya van volando quién sabe dónde, dejando los pobres polluelos. El buen padre, como dice en versículo 23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y entonces, ¿qué será el resultado? 26, 27. Si quiere leer 26 y 27 conmigo, Proverbios 27, versículos 26 y 27. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Aquí encontramos que si un hombre es fiel a su rebaño y mira por el estado de su rebaño, entonces dice que los corderos serán para tu comida. En tu ancianidad, tus hijos le pueden ayudar a usted. Si usted ha sido un buen padre, ellos estarán ya apoyativos de usted cuando usted está en necesidad, cuando usted no puede trabajar, porque usted había vigilado por ellos, y los corderos son para tus vestidos, y así que tú vas a tener una bendición de tener hijos que te ayuden a ti. Así que la idea aquí, creo, es no ser un hijo pródigo, de salir de papá en desobediencia, pero tampoco ser un padre pródigo, porque hay muchos padres pródigos que ya no quieren su responsabilidad de glorificar al Señor, pero el hecho es que hay mejor bendición en su lugar, en su Edén. Si Dios le puso en Edén, no debe desear vivir en China, no debe desear vivir en Japón, debe querer estar en Edén. Si Dios le puso en Antioch, debe estar contento en Antioch y no querer estar en Miami, Florida, ¿verdad? Si Dios le puso en un lugar, si Dios le llama para ser misionero en un lugar, tú debes estar en tu lugar. Hay muchos que no están en su lugar, no están donde Dios quiere que vayan para servirle. Algunos deben ser misioneros, estoy convencido, en Perú. Hay muchos lugares que necesitan. Hay 120 millones de personas en México, no sé cuántos, muchos, de cualquier manera. Y el hecho es que nos hace falta más misioneros en México. Pero hay muchos que han ido de su lugar. No están donde Dios quiere que estén trabajando por Él. Hay ciudades en los Estados Unidos que no tienen misioneros y iglesias buenas, porque hay algunos que no están en su lugar. Tenemos cada uno que ir donde Dios quiere que vayamos. Pero el hecho en versículo 18, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Cuida tu higuera, sabe el estado de tus rebaños, y tú comerás el fruto de una casa feliz por ser la persona que tienes que ser. Pero repito, ¿quién es capaz de hacer eso? ¿Quién es capaz de ser el hombre siempre fiel y la mujer que no sea gotera continua, que sea solo apoyativa pero no le molesta al hombre? ¿Quién es capaz? Ninguno. Es imposible para ti tener una familia feliz sin que el Señor te cambie, sin que el Señor te ayude a ser paciente, compasivo, cariñoso, cuidadoso, fiel, leal, responsable. Solo Dios. Eso es porque nos hablamos mucho de la salvación, de ser salvo del pecado. Porque la idea de Proverbios es mostrar realmente, eso es como tener una familia y una vida feliz. Y esas son las cosas que tienen que hacer. Y no hay ninguna de las cosas que podemos cumplir perfectamente en fuerza propia. La cosa de Proverbios es apuntarnos a Jesucristo, la sabiduría, para que Él entre en nuestras vidas y corazones. Primero, hay que reconocer que por no ser fiel es un pecado. Todos pecamos. Yo, el primero de todos. Pero aunque soy el peor de todos ustedes, todos hemos pecado. Y así la paga del pecado es muerte. Dice Romanos 6:23. Todos merecemos el infierno. Yo merezco el lugar más caliente del infierno. No hay duda de eso. Mi orgullo, mi envidia, toda mi lujuria, todo lo malo que está en mi vida merece el infierno. Los que reconocen que son pecadores que merecen el infierno, luego miren que no pueden salvarse a ellos mismos. No es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, para que nadie se gloríe, dice en Efesios 2. Nadie va a entrar al cielo. Yo ayudé a muchos ancianitos a cruzar la calle, por eso estoy en el cielo. ¿No soy bueno yo? Oh, yo fui mucho a la iglesia, así que yo soy tan bueno porque di ofrendas en la iglesia. ¿No soy bueno yo, por eso llegué al cielo? Nadie va a llegar al cielo por ser buena gente, porque ser buena gente solo guía a jactancia. Entonces, si no puedo cambiarme a mí mismo para ser más paciente y no puedo merecer el perdón de Dios, no puedo ser un criminal que voy al juez para decir, ah, señor juez, tú me has condenado a pagar esta penalidad, pero mira, yo prometo que voy a ser buena gente. Ya he sido siempre muy buena gente. Solo hice este fallo de robar 4 bancos, ¿verdad? Pero fuera de eso, yo siempre he sido buena gente. Así que, mira, como soy tan buena gente y como voy a ser mejor, tú me vas a perdonar de eso ahora, ¿verdad? ¿Qué dice el juez? Olvídeselo. Olvídeselo. Tú vas a pagar las consecuencias de tu pecado. Y Dios dice, la paga del pecado es muerte. Yo puedo decir, pero Dios, he sido bueno, iré a la iglesia, me bautizaré, todo lo que quiera. Y el Señor dice, la paga del pecado es muerte. Tú no puedes cambiarte a ti mismo y no mereces mi perdón. Entonces, ¿cómo puedo tener perdón? Bueno, dice en Romanos 6:23, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Dios tiene un regalo para mí. La vida eterna. Pero la vida eterna está en Jesucristo, Señor nuestro, ¿verdad? Es como si Él pone esto en un sobre de Jesucristo. Yo digo, bueno, quiero la vida eterna, pero yo no quiero entregar mi vida a servir a Jesucristo. Dice, no, 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 la vida eterna está en Cristo Jesús. Jesús, cuando murió en la cruz, murió. La paga del pecado es muerte. Dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió. Él pagó la paga del pecado. Primera de Juan 1:7 dice que cuando murió derramó toda su sangre, y la sangre de Cristo pagó, limpió de todo pecado. Cuando Cristo derramó su sangre por mí, en mi lugar, yo merecí estar en la cruz. Tú mereciste estar en la cruz, pero Dios muestra su amor en que Cristo murió por nosotros. Es como el juez que dice, mira, allí el criminal, usted es criminal, pero usted es mi amigo. Pero usted va a pagar toda la multa que te digo. Y entonces, la multa que uno tiene que pagar es muerte. Pero entonces el juez se baja allí y dice, ok, en vez de mi amigo morir, yo voy a morir en su lugar y pagar por su crimen. Él es un Dios justo que cumple con el precio de pagar pecado, pero es un Dios de amor que Él mismo lo paga. Pero entonces, cuando resucita de los muertos, dice, ya he ganado perdón, vida eterna, poder para cambiar, poder para ser más paciente, más gozoso, tener una familia feliz. Yo le ofrezco esta vida eterna, vida abundante. ¿Cómo, Señor? Dame esto, ¿como un regalo? Sí, pero en Jesucristo. Tienes que entregar tu corazón a Jesús, reconocer que solo Jesús salva, y decir, Jesús, entra en mi corazón, sálvame, dame tu vida, pero dame de ti mismo, Señor. Yo creo que mis buenas obras no me pueden pagar, salvar. Mi iglesia no me puede salvar. La penitencia no me puede salvar. Purgatorio no me puede salvar. Solo Jesucristo me puede salvar. Él es el que pagó por todo pecado. Bueno, Él pagó por parte, pero yo tengo que hacer parte también, ¿verdad? Entonces, ¿Dios es mentiroso? Dios dijo que Jesús pagó por todo pecado. Si es todo, es todo. Lo que pasa es que yo no puedo hacer nada para merecerlo. Es un regalo demasiado grande. El cielo, calles de oro, vida eterna, perdón de mis pecados, la ayuda del Espíritu Santo. Es una cosa tan grande, tan lujosa, tan bonito, que ninguno puede hacer ninguna parte para merecerlo. Por eso Dios en su gracia lo ofrece como un regalo. Y si Jesús lo pagó, usted tiene que hablar conmigo y recibir al Hijo de Dios para ser tu único Salvador, en humildad, reconociendo que no puedes merecerlo, no puedes cambiarte a ti mismo, pero crees que Jesucristo te puede salvar, Jesucristo te puede cambiar, Jesucristo puede ayudarte a ser más paciente, más bondadoso, más misericordioso, y cuando uno lo confiesa a Dios, ya es más fácil confesar a mi esposa, mira, yo confieso que yo tengo la culpa por la infelicidad en mi hogar. Si mi esposa tiene algo, no sé, es que no recuerdo porque mi Alzheimer está muy bueno. Mi Alzheimer me hace olvidar cualquier ofensa que ella hubiera cometido, ¿verdad? Así que en cuanto yo recuerdo, no ha hecho ninguna ofensa porque no puedo recordar nada. Así que eso es lo bueno de perdón. El secreto de un matrimonio largo es una memoria corta. Es tener una memoria que enseguida olvida las ofensas de la otra persona y no culpa a la otra persona por ninguna cosa. A lo mejor ella tiene la culpa por algunas cosas y yo tengo la culpa por algunas cosas, pero yo tengo, especialmente como hombre, pero la mujer tiene que hacer lo mismo, de aceptar toda la culpa, diciendo, si ella hace cosas malas, será que yo estoy irritándola. Y por eso está reaccionando la manera que reacciona. Y si yo puedo cambiar, seguro que ella tarde o temprano cambiará también. Pero yo no puedo cambiarme. Si no puedo cambiarme a mí mismo, menos puedo cambiarla a ella. Por eso muchos hombres, como no creen en el Señor Jesucristo para salvar sus pecados, no creen que Jesús va a entrar en su corazón, aunque la Biblia dice, invoca el nombre del Señor, será salvo. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Aunque sabe que la Biblia lo dice, no lo crean, que en aceptar a Cristo, que Cristo me puede cambiar, entonces menos va a cambiarla a ella si no crees que Cristo puede cambiarte a ti. Pero, si tú crees que Jesús entrando en tu vida y corazón puede cambiarte a ti, y tú puedes ser bastante humilde para aceptar toda la culpa por tu pecado, hasta el momento siempre he dicho, pero mi esposa me irrita, por eso hago las cosas, es gotera continua, por eso, ¿quién no va a reaccionar con una gotera continua? Bueno, hay que perdonar cada gotera. Pero ya más muchas veces, 70 veces, 7 cada día hay que perdonar, hasta perder la cuenta. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Nadie humanamente puede hacerlo. Por eso me hace falta Dios en mi vida, en corazón, porque todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta perdonar, olvidar y aceptar toda la culpa y confesar a otra persona, mira, yo te he llamado gotera continua, pero realmente veo que yo estoy haciendo algunas cosas que te hace gotear y es mi culpa y yo acepto toda la culpa. Y cuando uno es bastante humilde para aceptar toda la culpa, ya Dios puede ayudar a uno para hacer efectuar todo el cambio en la familia. Pero tengo que reconocer que realmente yo no puedo hacer nada. Solo en Cristo. Separados de mí, dice el Señor, Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Si no quieres ser salvo, si no quieres aceptar a Cristo, sobrevive con tu matrimonio malo, con tu vida mala, porque va a tenerlo toda tu vida. Separados de mí, nada podéis hacer. Si no quieres aceptar a Cristo, entregarte a Cristo, la única ayuda para tu familia y matrimonio es como aquí orando por una mujer con quimioterapia. Si no lo acepta, no hay otra ayuda para ella. Hay muchos que harían cualquier cosa sino eso de entregar su corazón a Jesús, aceptar a Jesús para ser su Salvador. Pero es el único remedio para mi vida, para mi propia felicidad, para ayudarme a cambiar y para cambiar mi familia es Jesucristo. Ay, quiero otra cosa. No hay otro remedio. Basta ir de esta iglesia a otra Este psicólogo otro, este consejero de matrimonio otro, vas a ir a todos los sitios y vas a encontrar, después de todo, que ya dejaste al lado el único que podría salvar y remediar tus problemas. Vamos a poner este versículo en un estilo espiritual, ¿ok? Leyéndolo allí otra vez, versículo 8, cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. ¿Qué es el lugar que el Señor tiene para cada hombre preparado? Los que conocen esas palabras, lugar y preparado en la Biblia, ya saben a qué estoy refiriéndome. Juan 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy a os preparar el lugar, vendré otra vez para recibirles a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino verdadero a la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si uno va de su lugar como un pájaro de su nido, puede significar que usted va de su lugar y un hogar celestial. Dios tiene un lugar preparado para ti. Aquí en la tierra andamos en los celestiales cuando somos salvos. El lugar para andar en la tierra es cerca de Jesucristo. Andar con Cristo, caminar con Cristo. Y cuando yo y Cristo caminamos juntos, yo estoy en mi lugar, en la tierra, ando en los celestiales, dice Efesios 1. Y voy a ir un día a mi lugar, que es el lugar de la casa de mi Padre, en el cielo. Hay algunos que van de su lugar, no caminan con Cristo, no van a ir al cielo, y es como un pájaro que sale de su nido, y no sabe dónde poner su pie, como cuando Noé envió el pájaro del arca y se voló y no encontró lugar hasta que al final volvió al arca. Nosotros tenemos que reconocer que Jesús es el arca de salvación. Yo puedo volar de Jesús y tratar de encontrar felicidad en cualquier cosa, en cualquier lugar, pero solo hay un arca de salvación para mí. Y eso es Jesucristo, en Jesucristo, recibir a Jesús, creer que Jesús me puede cambiar, que Jesús me puede perdonar, que Jesús puede usarme incluso para cambiar mi familia. Y así me hace un hombre responsable para ser diligente y conocer el estado de mis ovejas. Así que un versículo más para terminar, versículo 11. Versículo 11. Si quiere leer conmigo. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agrave. Sé sabio, hijo mío. Dios quiere que sea un hijo suyo. Dios quiere que tú alegres el corazón de Dios en tu vida. Pero aquí está hablando, por supuesto, de un padre literal. Salomón escribiendo a su hijo, no sé a cuál hijo, a los mil hijos que Salomón tenía, ¿verdad? Y dice, hijo, escúchame, ¿verdad? Sé sabio, alegre mi corazón. Lo que da más alegría al padre es la obediencia y la entrega al Señor del joven. Eso prediqué el domingo por la noche, ¿verdad? Que jóvenes, si usted vive para alegrar a Dios y alegrar a sus padres, usted estará alegre en tu vida. Los jóvenes que no quieren agradar a sus padres siempre no se agradan en la vida. Los jóvenes que viven para hacer feliz Dios y hacer feliz sus padres, ellos son los más felices. Yo le reto, no quiero criticar hijos en la iglesia, pero les reto para mirar los jóvenes más felices. Y creo que si observa bien, serán los jóvenes que más aman, respetan y apoyan a sus padres, que no les critican, que no discuten con ellos. Porque los jóvenes que discuten con los padres, que no quieren buscar sus consejos y obedecerles en todo, y los padres dicen, ok hijo, que haga lo que quiera, porque el hijo va a hacer lo que quiere de cualquier manera, y quiero paz con la casa, pero él no busca mi consejo. si me pregunta a mi hijo, yo haría, bueno, pero yo quiero hacer eso. Ok, que lo haga, hijo, yo lo voy a apoyar, pero no es lo que yo quiero para usted, pero que lo haga. Ese hijo no tiene la sonrisa tan grande como otros hijos que siempre buscan consejos de sus padres, que siempre se someten a ellos, no discuten con ellos, les respetan, les honran, les consideran inteligentes, les consideran buenos padres. Los hijos más sumisos y obedientes y honrosos, respetuosos, son también los más felices. Y más cuando estamos hablando de Dios. Pero qué si mi papá y mi mamá son malos y me abandonan y no son buenos padres. Por eso leímos Salmo 27 esta noche. Recuerdo lo que dice Salmo 27. Allí vamos a verlo aquí. Salmo 27. Yo pensé que lo tenía escrito en mis notas y no, pero Salmo 27, versículo 10. Si lo encuentro, le invito a leer conmigo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame en la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Si no tienes padres cristianos, respétalos de cualquier manera, porque todavía tienen buena sabiduría. Todavía, mis padres, aunque mi papá no era cristiano la mayor parte de su vida, Dios sabe al final, él todavía me enseñó buenas cosas. Hijo, respeta las autoridades. Hijo, que sea obediente. Mi papá me enseñó buenas cosas, ¿verdad? Y así hasta un incrédulo enseña buenas cosas. Pero ¿qué si tu papá y tu mamá te abandonan? Busque tu papá en el Señor. El Señor te recogerá y nunca perder tu respeto y amor al Señor. Pero el hecho es que un hijo que no sale de su lugar, que es fiel a su familia, leal a su familia, ya como dice aquí en versículo 11, tendré que responder al que me agravie. Nos recuerda del versículo que prediqué el domingo. Salmo 127:4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que no se aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Tendré que responder al que me agrave, dice aquí. Un hijo bien criado como una flecha, defiende a sus padres, apoya a los padres, y más que nada, si es hijo de Dios, defiende a Dios, apoya a Dios, ama a Dios, sirve a Dios. Pero si está torcido, entonces el hijo viene atrás para dañar papá y mamá con sus críticas, y tiene una mala vida, y viene atrás para dañar a Dios, el corazón de Dios, con abandonarle, con dejar su nido, su lugar que Dios tiene para él. El hijo sabio alegra a su padre y lo hace fácil para el padre defenderle al niño cuando alguien critica al niño, porque va a decir, mi hijo no hace eso, y no está engañado porque el hijo no haría eso. Lo que pasa es que muchos hijos engañan a muchos padres. Queremos creer en nuestros hijos, ¿verdad? Queremos defenderlos. Roban un banco y decimos, mi hijo nunca haría eso. Estás seguro que tu hijo nunca haría eso, ¿verdad? Y así es, que aquí encontramos que cuando uno respeta a Dios, honra a Dios, sirve a Dios, ya papá puede defenderle porque dice, él nunca haría eso porque de verdad está entregado a Dios. Pero cuando ellos otros critican al padre, dice, tu papá no es un hombre bueno, puede apuntar los hijos y decir, mira los hijos que él ha criado. No me diga que no es un hombre bueno. Es que ha criado hombres que son cristianos, que sirven a Dios, que son fieles a Dios. Tiene que ser un hombre bueno. No hay mayor gozo que ver tus hijos caminar con el Señor en su lugar. No hay mayor defensa de nuestro carácter como cristianos y padres que tener hijos que anden en la verdad. Así que oremos que nuestros hijos primero amen y sirven cerca de Dios, están en su lugar, cerca de Dios en la tierra, y entonces que vayan a su lugar que Cristo tiene preparado para ellos en el cielo. Pero para eso muchos de nosotros tenemos que mostrarles el camino. ¿Tú eres salvo? ¿Estás seguro que tú irás al cielo? ¿Cómo vas a guiar tu hijo allí? ¿Cómo vas a guiar tu hijo a tener seguridad de su salvación si usted no está seguro si usted es salvo de ir al cielo? Así que está diciendo, no vaya a su lugar, acércate al Señor Jesús. Y si los padres y madres no le han dado buen ejemplo, con todo Señor te recogerá. Y si tú sigues al Señor y sigues tu Padre Celestial, entonces el Padre Celestial te va a defender a ti. Pero se ve conforme a tu honra y respeto al Padre Celestial, tu fe en Él. Y eso se demuestra, porque muchos jóvenes, oh, yo amo a Dios, solamente no puedo respetar a mis padres. No, Dios dice honrar y respetar a los padres. Si tú amas a Dios, vas a obedecerle y respetar y honrar a los padres. Pero yo no puedo, entonces muestra que tú necesitas ser salvo si no puedes. Si dices que no puedes ser paciente, no puedes cumplir con tu deber, entonces es porque tú necesitas estar en tu lugar. El lugar es cerca de Jesucristo, creyendo en Jesucristo, aceptando a Jesús para vivir en tu vida y corazón, y diciendo a Jesús, primero perdóname. Tú moriste en la cruz para ganarme perdón. Segundo, Señor, manda tu Espíritu Santo a entrar en mi vida para ayudarme a vivir una vida santa y cristiana. Ser un buen esposo, ser una buena esposa, quedarme en mi lugar, no ser una gotera continua, sino Señor, fiel a ti. Y Señor, ayúdame a creer que un día me vas a llevar al cielo porque tú me has perdonado de todos mis pecados. Quédate en tu lugar y tú serás feliz y la familia será feliz. Y el lugar es cerca del corazón de Jesucristo, cerca del corazón de Dios. Oremos de pie. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este texto en Proverbios 27, los varios versículos que hemos leído. Que cuando un padre se dedica a su familia, entonces será como ovejas que le proveen a él lana en el invierno. En tiempo de su anciandad, en tiempos difíciles de su vida, sus hijos le van a ayudar a él. Pero si nosotros somos hijos de Dios, fieles a Dios, nosotros vamos a servir a Dios así. Y si nosotros no servimos a Dios, glorificando a Dios, será, Señor, porque no hemos llegado a ser hijos de Dios, o porque hemos salido de nuestro lugar de obediencia al Señor, de servicio al Señor. Y así que somos infelices, porque como nos separamos de ti, como el hijo pródigo, o como el padre pródigo, siempre separados de ti, nada podemos hacer. Así ayuda que cada uno se acerque a ti. Si hay algunos aquí que no son salvos, que nunca han aceptado a Jesucristo para ser su Salvador, entonces siempre hay mucho pecado en su vida y en su hogar. Y ese pecado causa divisiones, pleitos y guerras, porque tú dices en Santiago 4, ¿de dónde vienen pleitos y guerras entre nosotros? ¿No vienen de nuestras pasiones? El único remedio es entregarnos a ti para cambiarnos, Señor, para no vivir por nuestras pasiones, conforme a nuestras emociones, sino vivir para glorificarte a ti. En tu con tu ayuda, con tu poder, podemos hacer lo que tú quieres y tratar a otros como tú quieres que les tratemos, con tu poder, y entonces tendremos una familia feliz. Y ellos verán el cambio en nosotros, verán que les tratamos con respeto, con amor, con paciencia, con honor. Y van a decir, ¿qué te pasó a ti? Y podemos decir, cuando me acerqué a Jesús, Jesús está ayudándome a ser más paciente. Todavía no soy perfecto, pero quiero estar en mi lugar, cerca del corazón de Dios. Y como Él me manda a ser fiel en esta casa, para agradarle a Él, yo quiero ser fiel en mi lugar en esta casa y no ir de mi lugar. Señor, la única manera que podemos ser fieles es con tu ayuda. Hay algunos que a lo mejor no son salvos, nunca han recibido perdón de su salvación, no han comenzado a tener tu ayuda. Ayúdales ahora mismo, Señor, a orar y decir en sus corazones y con sus labios, Señor, yo soy un pecador. Yo sé que solo Jesucristo me puede salvar y creo lo que la Biblia dice, que Jesús pagó por todo mi pecado. Yo creo que Jesús me puede perdonar y creo que Jesús me puede salvar. Yo creo en el Señor Jesucristo para salvarme. Entre mi corazón ahora. Gracias, Señor, por entrar en mí como prometiste. Ahora, Señor, gracias por salvarme. Ayúdame a vivir por ti. Me bautizaré, te serviré como tú quieres, pero ayúdame, Señor, a ser el cristiano que tú quieres y no salir de mi lugar, que es la voluntad de Dios para mi vida. En el nombre de Jesús. Señor, ayuda a cada uno a tener esta seguridad en su corazón, que ha creído en el Señor Jesús. Y si ponen su fe en Jesús hoy, ayúdales a escribir la fecha en su Biblia, posiblemente, para recordar la fecha que pusieron su fe en Jesucristo para salvar su alma y cambiar su vida. Y ayúdales a presentarse a ser bautizados para mostrar que tienen fe en Jesucristo. Pero ayuda a cada cristiano aquí a ser diferente. Hasta cristianos, quitamos los ojos de Cristo a veces y empezamos a querer salir de nuestro lugar. Y entonces empezamos a fracasar otra vez. Gracias por tu perdón. Ayúdanos siempre a buscar tu perdón y acercarnos a Cristo cada día más, para que tú puedas bendecir nuestras familias y nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.